Cristóbal, buenas noches.
Buenas noches.
Bienvenido, gracias por estar con nosotros.
Sí, mire, mi relato se trata de lo siguiente. Aquí en la unidad donde nosotros laboramos,
sí,
el servicio nada más es de noches de 12 horas.
Sí.
Aquí se aparece una mujer, le comentaba yo a la señorita la que me atendió.
Ajá.
Aparece una mujer de blanco. Pero lo más raro que hay aquí es de que hasta, de hecho, yo reto a cierta persona que sea escéptico, que no crea en esto, porque yo también, yo no creía nada de esto, yo era escéptico.
Ajá.
Lo más raro es que con nosotros, yo personalmente siempre porto cámaras digitales, las cuales son de pilas recargables, de ion de litio.
Sí.
Internas recargables, y también porto un radio que es recargable. Y yo nunca la había visto, ya esta mujer, ya me había comentado el otro compañero que luego viene a relevar cuando yo descanso, de que desaparecía, y yo creía que no era cierto.
Ajá.
Y vi cómo se desplazaba. Tenemos aquí, es un estacionamiento, tenemos en consigna varios automóviles, y la mujer esta, yo la vi porque yo traía un reflector que son de 1000 candelas.
Sí.
La alumbré, pero, o sea, es algo raro porque no caminaba esta señorita o señora, no sé qué sea, pero era de blanco.
Más o menos, ¿a qué horas eran, eh?
Eran exactamente, aquí tengo grabado, tengo las 7:10 de la madrugada, la tengo yo en la cámara grabada.
Ah, grabada además.
Sí, la tengo aquí en la cámara.
Ajá.
Pero hay un problema que pasó en mi equipo.
Sí.
Perdió mi equipo la energía, la cámara, el radio, el celular, el que ahorita es donde estoy yo hablando.
Ajá.
Y la cámara que traigo siempre, porque siempre yo tengo esa costumbre de traer doble de todo. Traía, sí. Yo traigo es del, por cierto, es la tecnología de esta recarga de LEDs.
Ajá.
Que bajó, se perdió la energía de todos los aparatos. Todo se perdió la energía.
Ajá.
Y me quedé sin nada. Y ahora sí que la seguí. Pero para esto ya me había comentado el otro compañero que no nada más apareció esta señora, sino que también hay unas criaturas. Y ahorita estoy investigando acerca de esas criaturas, porque aquí hay una zanja,
sí,
de la cual ahí salieron 4 o 5, no sé si ya ha visto la película esa de Gremlins.
Sí, ¿cómo no?
Así, yo pensaba que eran duendes, porque sí, ya... Ya yo he investigado acerca de los duendes y eso, pero no, ¿eh?
Ajá.
Ahí estas criaturas, estoy investigando ahorita porque... Ahora sí que yo dije, no creo en Dios, ¿eh? Eso sí, antes que nada yo creo en Él. En Él nada más, en Dios, en Supremo Padre. Y yo dije, voy a investigar, o sea, ¿me están retando o qué? Porque es algo que no es creíble. Son unas criaturas extrañas.
Vale.
Y en lo que yo estuve ahorita investigando los libros y todo eso... ahí dice que se les llama Barreneros. No sé si ha oído usted hablar de esas criaturas.
¿De cuáles, perdón? No le escuché.
Barreneros.
Ah, sí, cómo no.
Ah, esas dicen que también las han visto en el metro. Cuando los trabajadores ahí del metro están trabajando.
Sí.
Dicen que ahí los han visto. Y yo estuve yo investigando esas criaturas también. Son de la noche y son subterráneas.
Ajá.
Pero como yo les digo, o sea, yo reto a cualquier persona que sea escéptico, que no crea, que venga a esa hora y para que vea nada más estas cosas de aquí, porque les digo, yo siempre he metido la vigilancia, llevo 16 años de vigilancia y nunca había visto nada de eso.
Ok, ¿a las 7 de la mañana?
No, mire, yo ingreso aquí a las 19 horas y me voy a las 7 de la mañana.
¿Y pero esto pasa a las 7 de la mañana?
No, esto a las 3 de la madrugada.
Ah, a las 3.
Sí, a las 3 de AM.
Oiga, ¿y quiere que los dejen entrar a nosotros?
Sí, yo les doy acceso aquí. De hecho, yo soy el encargado de vigilancia y yo les doy acceso. Porque, además de eso, le digo que luego he tenido yo aquí cosas así recargables, se les va la energía, eso es una a la otra. De que siempre es ahora va a la luz de todo el estacionamiento, no sé a qué se deba eso.
Ok.
Sí, y además, luego en los rodines que yo he llevado a cabo, he encontrado cables masticados. Y pensamos que eran ratas, roedores, lo más lógico, lo más común.
Sí.
No, porque es rápido eso, o sea, rápido. Y la mujer esta de la que se aparece, yo la seguí porque yo dije, a lo mejor es una condomina, una residente que va a ingresar a su edificio, y a lo mejor quiere que la pues, pero no, o sea, dio la vuelta a la derecha, se desaparece, y no caminaba. Sí, y bueno, a una velocidad muy así, o sea, luego a veces me pongo yo a películas y digo, no, yo no creo nada de eso y me da risa.
Sí.
Pero hay un efecto, yo he visto este efecto en una película de un niño que parece un oriental ahí, que no me acuerdo cómo se llama. Y así se ve la persona esta que se desplaza así.
Vaya.
A velocidad muy rápido.
Oiga, don Cristóbal, ¿le parece usted bien que le comunique con Gina y nos ponemos de acuerdo y nos deja entrar un día de esos a las 3 de la mañana? ¿Un día que esté de guardia usted?
Sí, yo estoy diario aquí y el día que ustedes gusten, yo estoy aquí a sus órdenes y pueden ustedes venir, traer el equipo que ustedes gusten para que vean eso, lo que pasa.
¿Cómo no, señor? Le comunico con Gina de una vez.
Muy bien.
Le agradezco mucho.
Igualmente, gracias.
Que la pase muy bien, gracias. ¿Cómo le va, Hugo? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo está?
Bien, con el gusto de saludarle, Hugo.
Pues el gusto es mío. Bueno, pues yo le hablaba para contarle un relato que no tiene mucho, tiene aproximadamente como un mes.
Ajá.
Falleció mi abuelito, fue a finales de octubre.
Sí.
Fue, y pues falleció un viernes y lo estuvieron velando, duró todo el sábado y parte del domingo, pero ese día del domingo ya nos íbamos a ir a enterrarlo y nada más quedábamos adentro de la casa dos tíos, mi novia y yo. Y en el cuarto donde falleció, porque falleció en la misma casa, se escuchó como si hubieran querido abrir la puerta, pero ya todos habían salido. Y le digo a mi novia, oye, ¿sí escuchaste? Y me dice, sí, me dice, abre. Y le digo, no, pues la verdad, o sea, me dio un poco de miedo y le dije a mi tío. Me dice mi tío, no, pues no hay nada. Y abrió y pues no, no había nada, o sea, nada más se escuchó el ruido de la puerta como si lo hubieran querido abrir. Y ya después como de 15 días le platiqué yo a mi mamá. Le digo, oye, pues la verdad, pasó esto, pero yo no te quería decir, pues por respeto, a que a lo mejor todavía estabas un poco sentimental por eso. Y ella me platicó que a dos primas mías también habían visto a mi abuelito, que lo habían visto caminando hacia el sillón y ahí sentado, y pues cuando fueron a asomarse pues ya no estaba, y otra lo vio cómo se metía a la cocina. Pero pues, o sea, fue ahí se quedó, porque pues ya jamás lo volvieron a ver. Bueno, y hasta ahorita no lo han visto.
Ajá.
Y pues pues está muy raro porque pues mi abuelo pues era bueno y todo, o sea, no tenía maldad, pues para que todavía esté aquí, quién sabe por qué siga aquí.
Pero como decíamos hace rato, es posible que no sea su abuelito, ¿no? Igual es alguien más.
Pero aunque tenga, o sea, su físico.
Sí, por supuesto. En muchas ocasiones, bueno, cambian su forma.
Ajá.
No es necesario que se muestren con cuernos y con cola. Hay ocasiones en que uno pues espera verlos así, ¿verdad?
Ajá.
Pero no.
Ah, okay. Bueno, otro pequeño detalle que le iba a preguntar. Lo que pasa es que, bueno, mi novia vive allá por Coyoacán.
Ajá.
Y no sé si tenga un don o no sé, pero ella es como la película de Sexto Sentido, que ve a personas ya fallecidas.
Ah, okay.
Que nadie ve y ella la ve, y pues luego se espanta mucho y me pregunta que si yo las veo. Y pues ya con tal de que pues no se espante ni nada, pues yo le digo que yo también las veo, aunque pues, aunque sé que ella las ve, o dice que la avientan luego que vea ángeles, y que le avientan pues que los peluches así para que juegue con ellos.
Ajá.
Pero pues ella tampoco sabe, y pues le gustaría investigar por qué le pasa eso a ella, o qué es lo que puede hacer para que, pues, porque esas personas se le aparecen a ella.
Bueno, hay muchas veces que las personas nacen ya con alguna característica para poder ver, sentir o escuchar. ya nacen con eso, y entonces, bueno, pues hay veces que se espantan, y digo, no estoy en contra de que se espanten, es lógico que se espanten cuando ven una situación extraña, pero finalmente van a tienen dos opciones: o tratar de entenderlo, aprendiendo, o cerrándose, lo que le llaman cerrarse.
Ah, ok.
¿Eh?
Bueno, pues para hablar con ella entonces.
Claro.
Pues sí. Bueno, pues muchas gracias, señor Juan Ramón.
Hasta luego, gracias, buenas noches.
Ocioso, paranormal.
Raúl, muchas gracias por estar con nosotros y estoy para servirle.
Ok, gracias. Mire, este hecho que les voy a narrar, lo sé por una vecina. Nos teníamos, mi esposa y yo le teníamos mucha confianza.
Sí.
Nos contó de que su hijo, de un momento a otro, un día para otro, había cambiado su manera de ser. Era un muchacho muy aplicado, de una conducta muy 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 sociable. De repente, me comenta la señora que empezó a bajar sus calificaciones.
Sí.
Empezó ya en su aseo personal, andaba sucio, no le daba ganas de bañarse, ni tampoco de la iglesia. Una persona que todos los domingos, más bien la familia, pues acudía a la iglesia, y que cada vez que, es una telación que le estoy comentando, ¿no? A lo que, pues sí. A qué se debe, ¿no? Esa conducta, a qué se debía.
Sí.
Todo esto, pues la señora, pues integrada, ¿qué se debía? Pues lo llevó con, pues con lo primero que hace, ¿no? Nada, es como llevarlo con un médico de confianza.
Uh-huh.
El doctor le hizo los análisis, estudios pertinentes, y pues no le encontró pues nada, su salud está pues muy bien.
Ajá.
Lo que voy a hacer es canalizarlo con especialistas. En ese caso, pues lo llevaron con un psicólogo.
Sí.
Pues también, para ella, la señora, pues fue un ir y venir, un martirio, porque pues varias sesiones, en la cual pues no notó ni una mejoría, al contrario, va empeorando. Hasta que un psicólogo, pues la señora le preguntaba a su hijo: hijo, ¿qué te pasaba? ¿A qué se debe ese comportamiento? ¿Qué tienes?
Uh-huh.
Le respondía groseramente: no me pasa nada, no tengo nada, estoy bien, no tengo completamente nada. Bueno, el caso que el psicólogo logró, por lo menos preguntar tantas terapias, sesiones, le dijo que había jugado o participado en la Ouija. A raíz de ese evento empezó a cambió su conducta. El psicólogo les dijo a la señora que no tenía los medios para mejorarlo, porque va más allá de su, según la señora me comentó, que más allá de su entendimiento, ¿no? Y que le sugirió que si tiene una persona que practique magia blanca, un curandero, como le dicen aquí, pues que lo llevara, porque realmente pues no le encuentra, ¿no?
¿De plano el doctor le recomendó eso?
Sí, sí, de plano. Bueno, lo que me platica la señora, ¿no? Porque pues aquí ella me platicó de confianza, ¿no? Porque creo que necesitaba desahogarse.
Sí.
Lo llevó con un curandero. Le voy a decir lo que me dijo, que este señor, cuando se presentó con el muchacho, le dijo: ya sé que usted viene.
Uh-huh.
Ya sé completamente, su hijo jugó la Ouija, o si no jugó, estuvo presente en ese evento. Y como había dicho anteriormente, que pues los espíritus demoníacos o los demonios, además de que se introducen en el por su muñeco, ¿no?
Uh-huh.
Pues en este caso le había pasado a mi compañero, a mi amigo.
Claro.
Se introdujo. Y después de tantos rezos, también sesiones que le hizo el curandero, pues ya mi amigo pues ya quedó pues bien, digámoslo bien, entre comillas, porque pues sí, efectivamente pues empezó a ir a subir sus calificaciones como una persona normal.
Sí.
Me lo encontré y me platiqué, pues estuvimos platicando, y él por iniciativa propia me platicó, me dice: ¿sabes qué? Tuve una experiencia, y me pasó lo que ya narré, ¿no? Uh-huh. Y me dijo él que a pesar de que, pues, me dice, ¿sabes qué me pasaba? Lo que sí me llamó la atención es que cuando iba a la iglesia, que le nacía un odio uh-huh. terrible, un odio, me decía él, inexplicable, de que no, algo le decía que no vaya a la iglesia, que lo odiaba, uh-huh. Un odio así, que me decía él, inexplicable, que ya poco a poco lo ha ido, pues se ha ido quitando. Pero lo que sí me dice que ya no se le puede quitar es que constantemente ver sombras en determinadas horas, escucha voces de idiomas desconocidas, uh-huh. y que pues dice él que pues es lo que me da pena es de que al momento de dormir pues no duermo solo, tengo que dormir acompañado de mi mamá, que por más que he ido a la iglesia, por más que he confesado, todavía dice que ve sombras constantemente y uh-huh. escucha voces de idiomas desconocidas.
Esto que le ocurrió cuando fue con el curandero, ¿cuánto tiempo tiene?
Tiene aproximadamente, que fue con el curandero, como seis meses.
O sea, y
el que jugó la cuija hace un año.
Ah, okay. Pero quedó bien a 6 meses, pero con la reserva de que escucha algunas voces y que ve sombras.
Sombras.
¿Sabe qué? Es bien importante que haga oración.
Okay.
Muy importante. Si hay algún, seguramente si hay cerca de él algún grupo de liberación, que vaya con ellos. Es bien importante eso, ¿eh?
Sí.
Digo, no por espantarlo, pero no. Andan ahí rondándolo, o sea, si bien ya se salieron de él, pero sí andan rondando.
Sí, y es que él me comentó, pues, ya sabe cómo son los la juventud ahora, ¿no? Uh-huh. A veces de curiosidad va a participar este tipo de juego que parece inofensivo, pero es lo que le está, las consecuencias,
claro,
que le estás pasando. Y pues sí, lo que le voy a decir, que pues ore con fe, que tenga mucha fe, y a ver si pues, efectivamente ya no vea, escucha esas voces.
No, es muy importante, si lo hace, de verdad va a estar protegido y jamás las va a volver a escuchar.
Okay.
De verdad, ¿eh?
Claro. Pues muchas gracias, le agradezco mucho.
Pues qué gustazo, cuídese mucho y que la pase bien, Raúl.
Ok, pues Alex, pues cuando quiera venir aquí, mismos amigos paisanos saben de muchas leyendas del Ixtabay.
Sí, cómo no. ¿Sabe qué voy a ir a hacer? Voy a visitar un lugar que me dejó así como, bueno, varios lugares me dejaron así como impactado. Uno donde son unas ruinas chiquitas donde las cuida un señor ya grande y estábamos ahí pues observando, ¿no? Nos estaba dando la explicación él, y cuando eran como las 5 de la tarde nos dice, ya súbanse su camioneta. ¿Por qué? No, súbanse. Ya nos subimos.
Ajá.
Y empezamos a oír un zumbido así, y eran como, no sé, miles de murciélagos que salían en cuanto se oscurece, en cuanto se mete el rayo del sol, salen y dan vueltas. No, qué impresionante, ¿no?
Sí, sí, inclusive hay cenotes donde se resguardan, sí, cientos de murciélagos.
Sí, muchísimos.
Sí, 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 es un fenómeno, es una cosa muy muy preciosa que a pesar de que estoy poca distancia, bueno, desgraciadamente por el tiempo, por el trabajo, no tenemos el lujo de admirar esas bellezas.
Claro. Pues yo le agradezco mucho, Raúl.
No, al contrario, que pase buenas noches.
Igualmente, que la gracias. Pase bien. Buenas noches.
Ocioso, paranormal.
A sus órdenes, Maite, felicidades.
Pues mire, señor San Ramón, lo que le voy a contar es así. Es que, mire, en realidad me han pasado muchas cosas y he visto igual muchas cosas. No sé si soy muy perceptiva para eso, no sé a qué se deba.
Ajá.
Mire, tenía yo poco tiempo de haberme venido a vivir al departamento en el que estoy actualmente. Pues mire, un fantasma me dio la bienvenida.
Okay.
Sí, mi esposo se va muy temprano a trabajar, de hecho sale de la casa a las 5 de la mañana.
Sí.
Entonces yo no sé si todos hagamos lo mismo, pero yo lo que hago cuando me levanto es que voy al baño primero.
Uh-huh.
Ese día no prendí luces ni nada, sino que entraba un poquito de luz por la ventana que está en mi recámara. Entonces se fue mi esposo, se despidió de mí y me paré al baño. Enseguida que entré de regreso a mi recámara, igual sin prender luces, me recosté y me acosté así de lado, ¿no?
Sí.
Y entonces para esto, arriba de mi departamento, pues tengo otros dos departamentos más. Pues bueno, eran, le digo que eran como las 5 de la mañana, 5:15, algo así. Y empecé a escuchar pasos, pues ahí en la habitación. Pero de momento, yo siempre trato de buscarle la lógica a las cosas. Entonces, en ese momento pensé, dije, no, pues a lo mejor mis vecinos que ya se levantaron y se escuchan los pasos.
Ajá.
Pero dentro de que estaba pensando eso, yo dije, bueno, para hacer pasos de allá arriba están muy cerca, los escucho muy, muy cerca de mí.
Claro.
Y abro los ojos y me medio enderecé. Ay, señor Juan Ramón, pues cómo voy viendo que en lo que era en la orilla de mi cama, pero en la parte de los pies, vi a un señor más o menos como de 1.90, más o menos una estatura así, porque era alto, gordito, y se estaba como acomodando así su playera en su pantalón. Y yo me le quedé viendo así. Yo dije, bueno, ¿qué es eso, no? Pero en el momento en que pienso eso, me empieza a hablar y me empieza a decir, sí, claro, tú ya no me quieres. Antes me querías mucho y decías que me querías.
¿Cómo?
Pero ahora ya me ves viejo, ya no sientes nada por mí. Pero así me empezó a reclamar cosas.
Oiga, pero ¿cómo era el señor? O sea, ¿usted lo veía normal? O sea, ¿como si viera una persona o estaba traslúcido? ¿Cómo era?
Mire, lo que pasa es que en ese momento estaba la habitación en penumbras. Entonces, yo sí lo vi, pero fue mi reacción así de que me le quedé viendo y me empezó a hablar, que me volví a acostar y que me tapo de pies a cabeza.
Ajá.
Pero yo lo seguí escuchando que me estaba hablando, o sea, con su voz de él, ¿no? De un hombre.
Uh-huh.
Entonces, en ese momento, no, como que no me cabía en la cabeza y yo decía, ay, no me está pasando a mí, no me está pasando. Y que agarre y que me pellizco, señor Juan Ramón. Ya cuando me pellizqué y dije, no lo estoy soñando, lo estoy viendo de veras. Entonces lo que hice es que, ya permanecí así, tapada. Todavía escuché cómo caminó y fue al closet, que sacó como una chamarra, ya que cuando hay chamarras que cuando las agarran como que hacen ruidito, ¿no?
Esas generalmente las que son para la lluvia, ¿no?
Ajá, ándele, ajá.
Oiga, pero ¿a qué horas eran?
Le digo que eran como las 5:15 de la mañana.
Ah, ok.
Entonces ya escuché que caminó hacia la puerta, escuché todos los pasos, cómo caminó y salió hasta la calle.
Sí.
Cuando yo escuché que salió hasta la calle, que pego un brinco y que prendo la luz, señor Juan Ramón. Pues mire, yo no soy de las personas que me espante tan fácilmente, uh-huh. Porque ese tipo de cosas me han ocurrido desde que tengo uso de razón, vaya, desde que soy una niña. Entonces, salí, revisé toda la casa, se lo juro que salí hasta la calle.
Ajá.
No vi nada, todavía me regresé nuevamente a la recámara y dije, no pudo haber sido mi marido porque hubiera escuchado la camioneta lo mismo al llegar que al irse de nuevo, si eso hubiera ocurrido.
Y aparte no le había reclamado eso.
No, pues no, definitivamente no. Entonces, bueno, ya pasó. Le platiqué a mi esposo y dijo que bueno, a lo mejor lo había soñado, bla, bla. Bueno,
ajá.
Pasan unos meses y igual ese día estaba yo. Y igual me levanté al baño, porque le digo que se va temprano, me levanto al baño, me vuelvo a acostar, pero me quedé del lado donde él se duerme.
Uh-huh.
Entonces me quedé como medio de lado, no totalmente de lado, ni tampoco totalmente boca arriba.
Sí.
Y me quedé con mi mano izquierda así en mi cabeza y la otra hacia un lado de mi cuerpo.
Uh-huh.
De repente, ¿cómo voy sintiendo, señor Juan Ramón, que alguien se subió a mi cama y se acostó a un lado de mí? En el momento que yo siento eso, lo que hago es voltearme totalmente, pues se me echa encima, Y yo en el momento en que sentí que se me fue encima, porque, o sea, lo que cuando él se acostó a un lado de mí, me empezó a tocar. Entonces yo al sentir eso, pues lógico que me volteo rápidamente y le doy un manotazo. Cuando yo le doy el manotazo, él se me echa encima y entonces trato de voltear totalmente mi cuerpo para empujar lo que tengo encima. Y yo sentí que del otro lado de la orilla de la cama, de donde tenía yo mi mano izquierda, uh-huh, alguien me agarró con tanta fuerza para que yo no me pudiera mover. Pero en ese momento, pues lógico, yo sentí mucha desesperación y yo seguía manoteando. En el momento que vuelvo a agarrar tanta fuerza y me logro soltar de lo que me estaba agarrando del otro extremo, no sé si fue mi imaginación, pero yo en ese momento pensé que era un enano o algo así, porque yo le sentía una mano pequeña, pero con una fuerza inmensa. Sí. Entonces, cuando yo regreso mi mano nuevamente para quitarme lo que tenía yo del otro lado de la cama encima de mí, doy el manotazo, señor Juan Ramón, y hoy eso se lo juro que nunca lo voy a olvidar. A la hora de que doy el manotazo, ¿cómo voy metiendo mis dedos dentro de un, no sé, hocico, boca, no sé qué haya sido? Pero en el momento que yo lo meto, yo le meto los dedos por el manotazo que di, yo sentí que tenía como unos dientes como aserrados, como picudos. Cuando yo siento eso, digo, Dios mío, por favor, ayúdame. Y en ese momento se quitó lo que tenía yo, y yo no estaba soñando.
Sí.
O sea, en otra ocasión me vuelve a pasar algo parecido, pero mire, de verdad, le digo, yo tengo un carácter muy fuerte. Uh-huh. Ese día, en la noche, llego a la casa y ya llegué muy tarde y yo dije, híjole, ¿y ahora qué vamos a cenar, no? Y yo dije, ¿cómo voy caminando? Y me encuentro un puesto de tamales. Uh-huh. Entonces, compro tamales para llevar a la casa y cenar. Pero se me ocurre ese día tomarme un vaso de leche. No, me di una enfermada del estómago de aquellas. Uh-huh. Bueno, para no hacerle el cuento largo, me la pasé. Bueno, ya el baño y yo éramos íntimos amigos. Nos llevamos genial, ¿no? Entonces, ya eran como las 3 de la mañana. Tenía unos retorcijones horribles y luego apenas sentí el retorcijón y córrele al baño. Y así me la pasaba. Me regreso a la recámara, ¿no? Y le digo que ya vi la hora, ¿no? Pues las 3 y qué fracción de la mañana. Yo dije, ay, no puede ser. Y yo me tenía que levantar temprano el otro día porque yo trabajo. Sí. Entonces, no, pues ya me jalé el edredón y más o menos me quedé así como doblada de mis piernas. O sea, como si estuviera yo en cuclillas, pero acostada. Entonces ya me quedé con el edredón más o menos como a la altura de la cintura, y como voy sintiendo que me dan un jalón y me descobijan. Pero yo, entre el dolor del estómago y el sueño, agarraba yo otra vez, me volvía yo a jalar el edredón. Bueno, me lo hicieron como 3 veces. Llegó un momento en que empecé a sentir coraje porque yo tenía ya mucho sueño, ¿no? Entonces entre mí dije, no, él o lo que sea que me está jalando el edredón, se tiene que asomar a fuerza, ¿no? Pues ahí estoy, entonces, así con el rabillo del ojo estoy vigilando, y cómo veo que por los pies de mi cama se asoma como una cabeza de, como una cosa pequeñita, no sé, qué le calculo, unos 40 centímetros, 30 centímetros, así chiquito.
Sí.
Pero pelón, con unos ojos así redondos como de plato, y nada más le vi de la nariz hacia arriba, y veo que se asoma, y zanca de las que le aviento una patada. Pues por allá fue a botar contra la pared. Mi cama estaba separada de la pared más o menos como 1.5 metros.
Sí.
Pues yo vi que botó. Pero en el momento que vi que botó, pues también me llamó la atención. Yo dije, ¿qué es eso? Y me levanté, pero así me fui, así como gateando sobre de mi cama. Pero en el momento en que me detuve para ver qué había del otro lado, me resbalé y que me voy para abajo, señor Juan Ramón. Pues en ese momento me cayó el 20 y dije, ¡ay, no! ¿Y qué tal si me jala? Mejor me subo. Y que me subo de volada a la cama. sabe, ya después, en un tiempo salió el Señor de los Anillos. Ajá. Y no sé si haya visto que sale un pequeño duende que acompaña...
¿Gollum?
Ándele, es un duendecito que está acompañando ahí un fulano, que no, ajá, sé realmente cómo se llama, que anda semidesnudo.
Sí.
Pues haga de cuenta que así, su carita así, y yo nunca había visto esa película porque no tiene mucho que salió y a mí me pasó tiempo atrás. Ajá. Y el día que yo vi la película, yo hasta le dije a mi esposo, le digo, es que eso es lo que yo vi. Dice, no, ¿cómo te lo imaginas? Le digo, te lo juro, eso es lo que yo vi ese día que le di una patada. ¿Cómo ves, señor?
¿Qué cosas? Bueno, es que realmente muchas personas hoy en día afirman haber visto seres elementales de la naturaleza, ¿eh? Ajá. Y es que somos muy vanidosos los seres humanos, creemos que somos los únicos que habitamos aquí. Y realmente no.
Pues sí, señor Juan Ramón, sí, ¿cree que me dé tiempo de que le cuente algo rapidísimo?
Sí, claro.
De mis niñas. Mire, es lo mismo que pasa aquí en el departamento. Una de mis niñas un día se quedó sola, uh-huh, porque mi niña mayor se fue a comprar un mandado. Entonces se quedó escuchando un disco y mientras estaba limpiando algunos muebles de la cocina... Pues para eso hay una azoteuelita donde está el cuartito de lavado.
Sí.
Dice mi hija que estaba ella limpiando y estaba escuchando el disco que estaba puesto, pero le llamó la atención que aparte de la música del disco se escuchaba la voz de una niña como, o sea, pequeñita, que estaba cantando. Y en ese momento ella dirige su vista hacia donde escucha la voz que estaban cantando y era una niña vestida de blanco, que traía su cabello larguito, pero sí un cabello larguito. Ajá. y traía abrazando un oso ya muy sucio, muy roto, o sea, feito el muñeco. Y ella en el momento se sorprendió porque le vio un hoyo, lo que era en la parte derecha de superior de su cabeza, vio que tenía un hoyo.
Sí.
Pero no sangraba ni nada. Entonces, en el momento que ella la ve, pues lo primero que hizo fue echarse a correr a mi recámara. Y tenemos un French Bull chiquitito. Ajá. Pues haga de cuenta que primero llegó el perro y después atrás del perro llegó mi hija. Los dos se espantaron. Bueno, ajá, pues ya llegué, me platicó y todo eso. Yo le dije, no, mira, te lo imaginaste y todo. Pero bueno, tenía mucho miedo. Lo que no le conté es que cuando se echó a correr fue porque la niña se fue atrás de ella. O sea, la fue correteando.
Ah, okay.
Bueno, pues después pasan como unos 2 meses aproximadamente y a mi hija la mayor se le aparece en su recámara. Lo que pasa es que ella pone su celular en despertador porque ella se levanta a las 6 de la mañana para arreglarse e irse a la escuela. Entonces empieza a sonar el celular y ella abre los ojos y ve a la niña parada enfrente de ella. Pero en el momento que la vio, ella pensó que era su hermana, pero para esto su hermana no duerme con ella, ellas duermen en camas, recámaras separadas.
Sí.
Entonces dice que cuando la ve, ella piensa en el momento que es su hermana y le dice, Maite, ¿qué no escuchas el teléfono? Apágalo, por favor. Pues dice que ya agarró y se volvió a tapar. Vuelve a sonar nuevamente el teléfono y le vuelve a decir... ¿Quién no estás escuchando el teléfono? ¿Por qué no lo apagas? Pero dice que entonces ya se enderezó ella y ya vio bien a la niña y vio cómo se agacha y levanta como que algo. Entonces mi hija se talla los ojos como diciendo, o sea, ¿qué estoy viendo? En ese momento se desaparece la niña. Entonces la coincidencia aquí es que la misma niña que vio mi niña más pequeña, que tiene 11 años, bueno, ahorita ya tiene 12.
Sí.
Es la misma niña que vio mi hija, que tiene 14 años. O sea, es la misma niña. Y luego otra cosa, señor Juan Ramón, que cuando ellas ponen música aquí en la casa, la niña ya no la ven, pero la escuchan cantar. O sea, va siguiendo la canción que tienen en el momento, ella la va siguiendo. Y lo chistoso es que les pasa solamente cuando ellas están solas aquí en la casa. Y es que yo con mi carácter y mi temperamento que tengo, señor Juan Ramón, yo sí les digo, oye, ¿sabes qué? Lárgate de aquí, no estés molestando. Yo sí los corro.
Es muy interesante eso porque acuérdense que tenemos la voluntad, es uno de nuestros poderes, la voluntad.
Ajá. Pues sí, señor Juan Ramón, y eso a mí sí me causa, o sea, no nos da miedo. Pero sí, son cosas que te dejan pensando, ¿no? O sea, que ¿por qué se dan? Y otro detalle que le iba a contar rapidísimo, uh-huh. que yo todos los seres que yo he llegado a ver, yo nunca los he visto descarnados ni nada. Yo los veo normal como cualquier persona. ¿Sabe yo cómo los veo? Yo los veo como hologramas. O sea, yo veo a través de ellos, pero yo veo la ropa que traen puesta. O sea, veo el color, veo los colores que traen. La única diferencia es que yo los veo como hologramas porque yo puedo mirar a través de ellos lo que hay atrás de ellos. Okay. Algún mueble X, pero yo así los veo. Y el problema es que me hablan, nada más que yo cuando me hablan yo no les hago caso. Yo lo que digo, no existes, no existes, vete, 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 y trato de pensar en otra cosa.
Entonces usted nació con percepción, Maite.
Ay, pues ¿verdad? No sé. Sí.
Vaya, pues yo le agradezco mucho que nos haya platicado todo esto y estoy para servirle.
Ocioso, paranormal.
Vámonos a la delegación Gustavo Amadero, ahí está Álvaro Vázquez. ¿Cómo estás, Álvaro? Buenas noches.
Sí, buenas noches, señor.
Bienvenido, Álvaro, gracias por estar con nosotros.
Igualmente, muchísimas gracias. Sí, en este caso es un poco tonto lo que voy a decir. Hace tiempo yo tuve problemas en mi casa, así que por lo cual estuve estando en casas hogares.
Sí.
En esas casas hogares pues me contaban muchas historias y todo eso. Me llamó mucho la atención y por lo cual decidí hacerme con una selección de chavos que eran de confianza.
Ajá.
Investigar así tipo de cosas y todo eso, ya que en la casa nos platicaban muchas cosas, ¿no?
O sea, investigar cosas sobrenaturales.
Sí, claro, y una de esas fue muy dura, ya que nos habían platicado que hace tiempo habían dibujado una ouija.
Sí.
Y esa ouija, no sé si no me llegaron bien a contar la historia, por lo cual no me dijeron si la ouija les contestó o no. Simplemente nos dijeron que no pudieron borrarla. Entonces lo que hicieron fue construir arriba de donde dibujaran la ouija una biblioteca. Nos pusimos a investigar, ¿no?
Sí.
Porque nos habían comentado, ya sea chavos que vivían en la casa hasta personal que trabajaba en este lugar, nos comentaban que veían sombras. Y pues muy rara a la vez, pues nadie se atrevía a meterse pues, adentro de la casa, ¿no? Adentro de la biblioteca, por miedo, ¿no? Y entonces pues, me armé de valor junto con otros chavos a entrar, ¿no? Y entramos, nos metimos, estuvimos revisando, eran las 12 y pues no encontramos nada, ¿no? Y salimos casi todos los chavos y se quedaron dos. Y uno salió corriendo de pronto y dijo que ya no quería seguir, que ya se sentía harto, ¿no? Y se metió rápido al dormitorio y se escondió y faltaba otro. Entonces llegué a asomarme a la ventana y pues la mera verdad pues no sé ni cómo explicarlo porque el chavo estaba paralizado, pero enfrente de él estaba una sombra. La sombra no la llegué a ver bien y pues no llegué a reconocer bien. La sombra pues se veía alta, pues, se veía que traía, no sé, una ropa oscura.
Sí.
Llegué a pues, tratar de visualizar abajo, ¿no? Y parecía que flotaba, aunque la mera verdad, pues no sé si lo hacía, pues ya había dado que estaba muy oscuro, a pesar de que entraba luz. Entonces, decidí, pues, de armarme de valor, entrar a la casa y sacarlo. Lo saqué al chavo, pero no llegué a ver bien la sombra por tratar de, pues, de calmarlo, porque el chavo estaba totalmente paralizado. Entonces nos empezó a contar que este ser era, por así decirlo, el diablo. Porque llegó a ver un poco de su rostro y según nos explica el perfil de esta persona que era era puntiaguda en la barbilla, tenía un poco de bigote y el pelo pues estaba un poco ¿cómo se llama?
Desalineado, despeinado.
No, estaba bien peinado y tenía rizos.
Ah, okay.
Pero que en la parte de la frente llegaban a nacer dos pequeñas puntas. No especificó si eran cuernos o eran otro tipo de cosas. Y no dudo que no eran algún chavo que nos hacía alguna broma, porque todos estaban durmiendo. Platicamos con los encargados de la casa y les explicamos qué íbamos a hacer, por lo cual le pedimos el favor de que estuvieran vigilando. Además de que en la biblioteca pues nadie se le ocurre ir, menos en la noche. Todas las noches, después de esto, siempre me asomaba a la biblioteca y siempre, como arriba de esta biblioteca hay una antena parabólica, siempre esta antena cambia de posición todas las noches, como si alguien la moviera. Pero nadie puede subir porque, dado que en las orillas de del tejado tienen todo tipo de cosas, tienen vidrios, tienen púas, creo que tienen unos unos alambres ahí incrustados que hasta los mismos chavos han hecho. Por lo cual se me hace muy raro que cualquier chavo lo haga, ¿no? Esto fue aquí en una casa hogar aquí en la Ciudad de México.
Sí.
Porque me sucedió otro caso, pero en un anexo en Guadalajara. Esto pasó porque un día se fue la luz. Ya eran como las 7 de la tarde y se fue la luz, ¿no? Estaba un poco oscuro. Pero de pronto empezaron a hablar de un eclipse lunar y todos salimos a ver, ¿no? Y pues se veía padre, ¿no? Se veía bien bonito. Y de pronto todos nos asomamos enfrente de la casa, que enfrente de esta hay una casa abandonada, que nadie la ha ocupado. Entonces nos dimos cuenta que arriba había un señor que estaba mirando hacia arriba. Y todo se nos hizo raro porque nadie vivía ahí. Algunos chavos inclusive agarraron piedras y se las empezaron a aventar.
Sí.
Lo más extraño es de que las piedras, en vez de que le den al señor, estas cambiaban de dirección. ¿Sí me logro explicar?
Sí, claro.
Entonces empecé igual yo a aventar piedras, ¿no? Y trataba de ser lo más certero posible para darle, aunque sea en una parte, ya sea en el estómago, en la espalda, X, ¿no? Entonces pero al ver que mis piedras daban vuelta, pues se me hizo raro, ¿no? Cambiaban de dirección y nunca ninguna piedra le dio a esta persona, lo cual se nos hizo raro, ya que pues inclusive hasta en la casa pues tenía teléfono, hablaron a una patrulla, pero antes de que llegara la patrulla se vio la persona que bajaba por unas escaleras.
Sí.
Y cuando llegó la policía pues nunca lo encontraron. La persona pues quién sabe qué haya sido, pero lo más extraño fue lo de las piedras. No sé si hay alguna explicación lógica para esto.
¿De qué era aventado piedras?
¿Mandé?
¿De que hayan aventado piedras?
Sí, o sea, todos los chavos empezaron a aventar piedras por tratar de correrlo de la casa. Esta persona no nos vio, ni siquiera se volteó. Pero las piedras, por más que quisiera uno darle, ya sea en alguna parte del cuerpo, estas cambiaban de vuelta, hasta veíamos cómo se volteaban.
Claro, bueno, recordemos, Álvaro, que muchas de las cosas que llegamos a ver los seres humanos, a lo que le llamamos a veces fantasmas,
¿sí?
Son únicamente proyecciones. Son proyecciones, recordemos que son energías y que nosotros la vamos a ver como tenemos los íconos en la cabeza. Es decir, a nosotros nos han inculcado desde hace siglos que los demonios deben tener cuernos, son muy feos, son rojos, tienen una cola terminada en punta, una pata de cabra, una pata de gallo. Bueno, pero eso es nada más una percepción de alguien.
Bueno, en el caso del diablo, que apareció en la biblioteca, mi amigo, antes de que empezara a llorar y todo eso, porque después de esto nos platicó el relato y empezó a llorar,
sí.
Según dijo, afirmar que había una especie de cola que le salía atrás de una capa, pero que nunca vio la terminación, y la cola decía que tenía un poco de pelo,
bello. A lo que me refiero, Álvaro,
¿sí?
Es que de que son energías, y a veces son energías oscuras y muy poderosas, lo son, pero se van a manifestar como nosotros la vamos a percibir, es decir, son percepciones, son proyecciones nuestras. O sea, esas energías sí están presentes, en este caso sí estuvo presente, pero no necesariamente tiene que tener esa forma. O sea, esta persona lo percibió así y yo le creo que lo haya percibido así, pero otra persona pudo haberlo percibido de otra forma. Lo que me refiero es que no nos dejemos guiar por las formas. Vamos a lo más importante aquí, Álvaro, y veo que le gusta la investigación de todo esto.
Sí, claro.
Hay que guiarse por la vibración. La vibración no va a mentir nunca. Es decir, los seres oscuros podrán cambiar lo que quieran,
sí.
Pero lo que no pueden cambiar es su olor y no pueden cambiar es su vibración. Tengan la forma que tengan. Entonces, guíese por ahí. Es muy importante. Hay algo muy importante, Álvaro. No rete a ningún ser. Eso es, ni ni se burle de ningún ser, ni lo rete.
No, claro que no. De hecho, nos habían, un chavo nos había dicho que ya no continuáramos con este grupo, ni que pues ya no continuáramos, porque estábamos retando algo que no conocíamos, y que si seguíamos así nos iba a ir mal a todos.
Bueno, no tanto, o sea, el investigar no quiere decir retar. El investigar sin protección, pues puede tomarse que, ok, ¿quieres ver cómo soy? ¡Pum! Pero te va a costar tanto, ¿no? O sea, puede haber un ataque. Y si no hay una protección, bueno, pues podría haber sustos fuertes. Es que, es muy natural esa actitud que ustedes tienen de investigar, porque pues, los grandes investigadores serios así empezaron algún día, ¿no?
Sí, claro.
Investigando. Pero hay algunos libros que hoy te lo voy a poner en contacto con personas que le pueden ayudar, para que si tiene alguna duda sobre alguna investigación, pues ahí consulta. Muchas veces en la televisión vemos que es muy fácil atrapar un fantasma, o es muy cazar un fantasma, un diablo. Yo cuando oigo eso, o sea, más me quedo así, con un signo de interrogación enorme, porque pues son aberraciones que muchas veces jóvenes, digo no usted, pero algunos jóvenes creen que esto es muy fácil, y es de mucho respeto y de mucha seriedad. Y qué bueno que, si a usted le gusta las emociones fuertes, pues adelante, pero tenga mucho cuidado, Álvaro.
Sí, claro. Bueno, es porque a mí me han pasado cosas y me han platicado mucho de eso. Esto me llamó la atención y hice este grupo muy seriamente, eso tengo que aclararlo. Uh-huh. Porque mucha gente piensa, no, pues nada más lo haces de pura broma y X, ¿no? Y la mera verdad me interesa, ¿no? Entonces, por lo cual, y mi motivo no es solamente, o sea, no es específicamente así decir, no, pues yo vi un fantasma y tengo una prueba, ¿no? Si simplemente, si hago la investigación es porque quiero saber.
Quiero saber qué hay atrás del fantasma, porque si es un fantasma o no es un fantasma, si fue una situación física, eso es muy interesante.
Y también la razón por la cual aparece.
Claro, porque todo tiene un motivo en el mundo espiritual.
Sí, pues todo tiene lógica igual.
Álvaro, lo voy a comunicar con Gina.
Oh, sí.
Gregorio, pues qué gusto escucharle. ¿De qué parte de México es usted?
Yo soy de León, Guanajuato.
Ah, pues hay que enviarle saludos a los amigos de León de una vez. ¿A la familia qué?
A la familia Zúñiga.
A la familia Zúñiga de León, Guanajuato. Un saludo cordial. Sí,
para toda la familia Zúñiga allá en Duarte, León, Guanajuato.
Ok, y estoy a sus órdenes.
Sí, Juan Ramón, me gustaría contarle una pequeña anécdota que tal vez no sea la gran cosa, pero me sucedió realmente. Ajá. Esto no lo inventé yo. Las personas que se las cuento me dicen que ese es un disparate, ¿verdad?
Ajá.
Esto me pasó cuando yo tenía, serían 5 o 6 años. Yo estaba, realmente me pasó en una noche.
Ajá.
Estábamos todos reunidos allí, toda la familia. Éramos mi hermano mayor, yo y mis papás. Estábamos en un cuarto en casa. Recuerdo que esa noche estábamos viendo la televisión, veían aquello de las 9 de la noche.
Uh-huh.
Y bueno, pues yo me peleé con mi hermano el mayor, pues peleas de niños, no sé, de repente sale algo en lo que uno no está de acuerdo con el otro y se pelea.
Claro.
Y bueno, yo me enojé, me salí del cuarto, dije yo ya me voy a dormir. Entonces ya me fui al cuarto donde mi hermano y yo nos quedábamos. Me acosté, dormíamos en el piso en aquel entonces.
Uh-huh.
Y resulta que, bueno, yo me cubrí hasta la cabeza, cuando ya me iba a dormir, me cubrí con la sábana.
Uh-huh.
Pero el cuarto en el cual nosotros nos dormíamos daba directo a la puerta de entrada de la casa.
Okay.
Entonces, yo me acosté volteando hacia la puerta, me cubrí totalmente. En ese momento, pues bueno, no recuerdo cuánto tiempo me quedé totalmente cubierto con las sábanas, pero me comenzó a dar calor, total que
sí.
Pues me destapé. Después de esto me dio por voltear hacia la puerta, y entonces la puerta del cuarto donde yo me quedaba pues estaba abierta, y entonces podía ver fácilmente la puerta de entrada a la casa.
Sí.
Recuerdo que la puerta de entrada a la casa en ese momento no tenía cristales. Tenía, en ese entonces, esa puerta de aquel entonces, dos barrotes, así como si fuera una celda de, como de los presos, de una cárcel. Y entonces, resulta que, bueno, en ese momento en el cual volteo a ver, estaba ahí un chimpancé gigante, por Dios. Era algo así como un orangután, digamos un gorila, ajá, pero con aspecto de orangután. Yo tenía 5 años en ese momento, me quedé asombrado, asustado, no lo podía creer.
Dígame, no es, este animal, este animal medía como 1.5 metros, ojos rojos, los brazos eran más largos que los de un ser humano, llegaban casi a las rodillas.
No lo alcancé a ver completamente porque la puerta, solamente lo alcancé a ver como digamos de un poco de abajo del pecho hacia arriba.
Okay.
No tenía los ojos rojos, era, digamos, sí era muy grande, pero no tenía ni los ojos rojos ni nada, era simplemente, como le dije, un gorila, pero con aspecto de chimpancé, de ese tamaño.
Sí.
Estaba agarrado de los barrotes de las puertas y se me quedaba viendo directamente, fijamente. Yo no supe qué hacer, me tapé otra vez, dije, esto no me puede estar pasando a mí. Me cubrí con la sábana y en este momento me volví a destapar y ahí estaba todavía. Dije, no, sí es cierto. Entonces, después de eso, me quedé como paralizado. No sé cuánto tiempo, un pequeño ratito. Entonces yo, el animal es esa bestia, se me quedaba viendo y me hacía como que me llamaba con su mano. Y entonces yo, no, en ese momento me paré, me levanté y corrí hacia el cuarto donde estaba mi padre. Corrí llorando, no sé, gritando que estaba un chango en la puerta. O sea, mamá, papá, estaba un chango en la puerta, por Dios. No, pues mi papá obviamente no me creyó. Dijo, ay, ¿cómo tengo en la puerta? Pues todavía dijera que es otro animal que está por aquí, que hay de una vaca, un caballo, porque, bueno, Duarte es una comunidad, es una zona rural. Y no, mi papá no me la creía, incluso yo recuerdo que como que se reía de mí. Pero mi madre, al verme así asustado, dijo, no, esto, tal vez alguien le está haciendo una broma o algo. Uh-huh. Se levantó, fue y se fijó y me dijo, no es nada, ¿no? Y ya, pues, bueno, entonces, al día siguiente yo no me quedé satisfecho. Dije, pues yo, ¿cómo no va a hacer nada? Yo fui, me fijé, dije, no sé, por aquí tiene que estar la huella de alguien, algo extraño. Y realmente, pues, no era nada. Yo hasta ahorita y hasta la fecha, no sé, la verdad que sea. Ni le doy una explicación, ni encuentro una explicación que satisfaga totalmente. Es, pues, mi pregunta de qué fue, qué es lo que realmente yo vi en ese momento.
Claro. ¿Esto solamente tiene referencia que usted lo vio o alguien más lo pudo haber visto en otro tiempo?
Bueno, mi madre después de que me pasó esto se lo comentó a una vecina, pero a una vecina que vivía enfrente, que digamos a unos 60 metros, porque no hay casas muy, no están las casas juntas como en la ciudad.
Uh-huh.
Y me dijo, no, fíjate, y entonces resulta que a esa señora, la vecina de nosotros, uh-huh, dice que a sus hijos, que a sus hijas cuando se peleaban, que eran mucho mayores que yo, digamos en ese tiempo ellos tendrían unos 17 años, no sé. Cuando se peleaban o hacían algo así, se enojaban en la casa, también miraban un digamos, algo así como lo que yo vi. Y entonces sí, es lo que le decían a mi madre.
Vaya, qué cosas, nunca lo voy a olvidar,
No, y pues la verdad no, y lo cuento y me dicen, no, te estás loco, todavía contarás la llorona, los duendes, algo ya de acá, pues, digamos, más popular.
Ah.
Y no, pues, pero un chango, por Dios, ni que estuviéramos cerca de un zoológico para decir, se escapó.
Claro. Vaya, Gregorio, pues le agradezco mucho que nos haya compartido esta experiencia y estoy para servirle,
Oh, señor.